Una producción de Noise y Apex Medical.
Ferulita para el alma.
¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Ferulita para el alma y esta semana tenemos a uno de mis amigos más queridos, el doctor Manuel Celaya Cota, cardiólogo y además de eso, electrofisiologista cardíaco. O sea que, como el chiste de Polo Polo, de los niños negros con menos de 3 pelos en el huevo izquierdo, este cabrón es especialista muy específicamente en áreas del corazón que están comportándose mal. Manuel, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Jorge. Pues ya sabes, aquí estamos como siempre acompañándote en tus locuras. Pero para eso son los amigos, ¿no?
Para eso son los amigos. Me da mucho gusto que hayas bajado tantito tus estándares y te dignes a subirle el caché al programa porque solo somos tan buenos como nuestros invitados. Ajá. Un poquito de ti. Platícanos tantito sobre tu preparación académica, nada más para apantallar a nuestros escuchas.
Fíjate que el estudiar medicina fue algo muy anecdótico en mi vida, ya que mi papá es electricista, pero resulta que él quería que yo fuera ingeniero electricista.
Y te hiciste, pero de corazón.
Pues sí, o sea, había que hacerlo, ¿no? Había que hacerlo, pero bueno, en agarrar otro sentido, porque pues eso de los toques, pues como que no se me daba, ¿no?
¿Era eso aplicar terapia electroconvulsivante?
Sí, así es. Entonces, al final de cuentas, te digo, cosa curiosa, ¿no? A los 6 años, mi mamá me enseña a inyectar. Oh. Entonces, de alguna manera, pues dije yo, bueno, ya algo he aprendido. Luego le digo a mi mamá que yo podría estudiar de grande. Y mi mamá me dice, estudia lo que tú quieras, me dijo, ¿no? Pero curiosamente, mis regalos de Navidad, pues eran batitas blancas, eran estetoscopios.
Los de mi alegría, los que venían con el maletincito.
Sí, el maletincito, ¿no? Con la crucecita, pues. Pero estudia lo que tú quieras, ¿no? Entonces, a los 11 años, pues se me ocurre estudiar un curso de primeros auxilios. Entonces, como que de alguna manera, ya me fui enfocando un poquito al área de la medicina, ¿no? A los 13 años, 14, entro a la Cruz Roja, en Caborca. De hecho, yo casi la gran parte de mi vida estuve en Caborca y entro a la Cruz Roja. Entonces aprendo mucho lo que es primeros auxilios, aprendo a andar en ambulancias. Y bueno, se me ocurrió a partir de ese momento conocer mucho sobre las técnicas de reanimación cardiopulmonar. Fíjate qué curioso, ¿no? A los 15 años.
Ajá, desde la adolescencia.
Ajá, ya yo estaba aprendiendo reanimación cardiopulmonar. Entonces,
ñoñazo asqueroso.
Sí, sí, pues, pero pues vas encontrando tus pasiones en la vida, ¿no? Entonces, 15 años de edad, yo ya andaba dando cursos de reanimación cardiopulmonar porque lo aprendí y me apasionó. Entonces, yo lo que hice es enseñarle a la gente reanimación cardiopulmonar. O sea, a los 14, 15 años de edad, yo andaba dando cursos de RCP porque me interesaba que la gente supiera reanimación cardiopulmonar.
¿Me crees que yo hacía eso, pero de inmovilización de esguinces y fracturas por el karate? Ajá. Porque no sé por qué los papás de los otros niños, es hijo de doctor, cada vez que se metieron un madrazo, ve y que le pongo una tablilla cuando íbamos a los torneos.
Ajá, pues si te fijas.
Y te vas encaminando.
De alguna manera, vas encontrando tus pasiones en la vida, ¿no? Entonces, a los 18 años, pues se me ocurre irme a Mexicali, a la UABC de Mexicali.
Así es. Orgullosos cimarrones, sangre verde.
Así es. Y ahí es donde entramos a estudiar pues la carrera de medicina general. Nuestro título, médico cirujano y partero, papá, ¿no? Entonces, pues ahí son esos añitos que nos aventamos en la escuela, 5 añitos. Por azares del destino, yo sí te puedo decir que yo sí fui estudiambre. Entonces, ahí es donde tengo que regresar a Hermosillo, porque me estaba muriendo de hambre, carnal. Así que había que comer. Entonces regreso a Hermosillo, hago el internado en el Hospital Chávez del Istezón y luego hago un servicio social en un pueblo que se llama Oquitoa, ahí cerquitita de Caborca.
Ah, ¿sí? Ok.
Entonces cumplí los 7 años de la medicina general, se me ocurre hacer el examen nacional de residencias, que tú sabes que eso es un sueño para todo estudiante de medicina, y entro a estudiar la especialidad en medicina interna.
A la primera, ¿verdad?
A la primera, fíjate.
Como sí, buen cimarrón.
Por supuesto, pues, ¿no? O sea, para eso nos preparan, compadre, ¿no?
Aunque le castre a los potosinos y a los de Xochijarba.
Bueno, yo creo que la escuela de medicina siempre va a ser algo de nuestras bases y es algo que no se te olvida jamás, ¿no? Entonces entro a estudiar medicina interna, hice el especial de medicina interna en el Hospital General de aquí de Hermosillo, 4 años. Posteriormente me dirijo a la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Ahí hice la especialidad en cardiología clínica. Y bueno, desde ahí, en el momento de entrar a estudiar cardiología, me apasionó mucho todo este rollo de las arritmias, de las taquicardias, de los marcapasos. Y así es como decido hacer una alta especialidad en algo que se llama electrofisiología cardíaca. Entonces, en 2011 es cuando ya termino mi preparación académica. Y bueno, ahora pasas a ser al grupo de desempleados.
Por supuesto.
Y a llegar a Hermosillo para buscar chamba.
Me voy a regresar un poquito. Cuando tú hiciste el ENARM, ¿cómo era el proceso de selección? Ya ves que cada año te cambian, ¿no? A veces pones una sede, a veces tres, a veces pones especialidad predilecta y luego segunda opción y la madre. ¿A ti cómo te tocó?
Fíjate que ahí fueron varias cosas muy curiosas. Porque cuando yo termino medicina general, no era mi objetivo estudiar una especialidad.
Okay.
Pero curiosamente, en el hospital, en el pueblo donde yo hice el servicio social, pues era una población de 250 habitantes, ¿no? Entonces realmente, pues no había mucho que hacer, entre comillas, aunque yo hacía todas mis actividades en el pueblo, pero pues había tiempo para estudiar. Entonces simplemente pues me puse a estudiar bastante durante el servicio social. Yo recuerdo que en ese tiempo nos decían, ¿qué especialidad vas a querer, no? No, pues tal, yo quiero medicina interna. Bueno, al momento de pasar el examen, te dan la opción de 3 hospitales que yo quisiera escoger, pues, ¿no?
Daban. En aquel entonces.
Sí, en aquel tiempo, ¿no? Daban esas opciones. Y te vas a reír de algo, ¿no? Porque esa parte donde uno viene saliendo de la escuela, inexperto, pues en realidad yo no conocía ni siquiera en qué hospitales se podría hacer la especialidad en medicina interna. ¿Qué hospitales conocía yo? Pues el Hospital General de Mexicali y el Hospital General de Hermosillo. Pues.
Ajá.
Entonces, mi primera opción era Hospital General de Hermosillo y mi segunda opción pues era Hospital General de Mexicali. Y si hubiera escogido una tercera, pues probablemente hubiera sido Hospital General de Hermosillo. Porque no conocía más, pues, ¿no?
Exacto.
Y al final de cuentas, pues mira, gracias a Dios, pues llegamos al Hospital General de Hermosillo.
Ahora, cabe aclararnos, yo conocí al Manuelito cuando era R3 de Medicina Interna. Yo llegué al internado, al general, en la terapia intensiva.
En la terapia intensiva.
Mi primer servicio con el Jesús en la boca y el puño de ligas en la mano.
Aquí no hay fracturas, dijiste. Aquí
no, yo ni, espérate, en ese entonces yo quería ser internista también.
Ah, ok. Estabas orientado, pues, en ese tiempo.
Fue a base de estar entrando a quirófano que dije, no, esto es. Pero cuando vas a optar por cardiología, primero, antes de todo esto, ¿qué fue lo que te gustó de la medicina interna?
Fíjate que yo creo que los que nos gusta la clínica, yo creo que eso es lo más importante cuando eres internista. O sea, que tú con tus conocimientos, con tus ojos, con tus oídos, puedas de alguna manera hacer un diagnóstico en el paciente, aún sin tener estudios de apoyo, ¿no? O sea, yo creo que esa parte es fascinante dentro del área de la medicina interna. Porque ya cuando tú pides los estudios diagnósticos orientados, y yo creo que es muy satisfactorio cuando tú dices sí. O sea, realmente lo que yo estaba pensando, eso fue.
Así es.
Y no esperarte a que salgan los estudios para decir, a ver si le atino, ¿no? Aunque la abuelita siempre dice, ese doctor es muy atinado, ¿eh?
Ah, pues
pero,
sí, pues.
Pero detrás de esa atinada siempre hay un puño de conocimientos que te hacen que realmente llegues al diagnóstico, ¿no?
Ahorita vamos a platicar sobre la diferencia entre un pensamiento determinista y un pensamiento estocástico, ajá, que es cuando hablamos de Tino, porque la abuelita no anda tan mal desde el punto de vista filosófico. Pero me, ajá, interesa mucho hacer esta pregunta a todos los médicos que entrevisto, porque habemos una generación, a mí desafortunadamente ya me tocó ser millennial, pero tú eres boomer, papá, porque ya estás viejo. Los boomers sí perciben.
Ahí sí no puedo alegar nada. Ajá, no, pues puedes alegar, sí estoy nada, viejo.
Ajá. Pero fíjate qué curioso, la generación tuya sí persiguieron lo que les apasionaba. La generación mía escogimos la especialidad sacándole la vuelta a todo lo que no queríamos ver. Entonces yo dije, ¿qué me va a llevar? Ser. Ajá, o sea, ¿qué me va a llevar más lejos de las parturientas y de la ciencia ficción? La, ajá, ortopedia.
Ajá. Muy bien, pues
claro. Y se adaptó, pero está padre. Ahora, son 4 años de medicina interna. Yo siempre remacho mucho en el programa el currículo de egreso, ¿no?, de cada especialidad, porque obviamente tenemos una gran cantidad de invasión profesional de personal médico y no médico que, uh-huh, está opinando, para que nuestros escuchas que no estén dentro del área les quede muy claro qué credenciales debe de cumplir y llenar cada médico, porque no son enchiladas estar haciendo lo que hacemos todos los días, ¿no?
Ajá.
Entonces son tus 7 años de la licenciatura, entre 5 de escuela y 2 de prácticas, tus 4 años de medicina interna, otro examen para cardio, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, fíjate que ahí tuve la fortuna cuando hice medicina interna. Bueno, en el internado me tocó ser subjefe de médicos internos, ¿no? Entonces, dentro del mismo grupo de internos, pues aprendes como a ser un coordinador, aprendes a ser un jefe y tienes otra responsabilidad dentro de ese aprendizaje de la medicina. Cuando hago la especialidad en medicina interna, también tuve la fortuna de ser jefe de residentes de medicina interna. Entonces, en realidad, curricularmente eso te beneficia, pero también te da aprendizajes, pues. Entonces, eso también me sirvió mucho para llegar al Instituto Nacional de Cardiología. Y aquí es donde hago una aclaración muy importante. Fíjate qué curioso, Jorge. En realidad, mi plan no era estudiar cardiología.
¿Cuál era?
Yo quería terminar medicina interna y hace rato te lo dije, que, uh-huh, yo sí fui estudiambre. Entonces, después de tener 7 años de medicina general y 4 años de medicina interna, lo lógico es que después de 11 años, quieres, pues, trabajar, te pongas a trabajar. Y no es que quieras, ¿no? Es que necesitas trabajar. Y necesitas trabajar porque uno tiene una familia, tiene que comer. Toda esa preparación académica fue tiempo, dinero y esfuerzo invertido. Entonces, en realidad, no era mi plan hacer cardiología.
¿Cómo te decidiste por cardio, perdón?
Fíjate que ahí durante la carrera, pues conocí a cardiólogos de aquí de Hermosillo muy prestigiados, pues. Y tuve la oportunidad de ayudar a uno de ellos en protocolos de investigación. Protocolos de investigación donde esos protocolos tuvimos la fortuna de publicarlo en una revista muy reconocida, que es New England Journal of Medicine. Entonces, al momento de participar en reclutar pacientes, pues de alguna manera me gané la confianza de algunos cardiólogos. Y al mismo tiempo, pues, recibí el apoyo, pues, ¿no? De que realmente yo tenía ciertas aptitudes, pues, para estudiar cardiología. Al final de cuentas, me dicen, yo te puedo ayudar para que entres al Instituto Nacional de Cardiología. Creo que llevas ya las bases en el Hospital General. Y así es como entro al Instituto Nacional de Cardiología y estudio los 3 años de cardiología clínica, ¿no?
Qué importante es el... No solo el encontrar un mentor, sino el aprender a hacerlo, ¿no? ¿Qué impacto tan grande tiene a mediano y largo plazo? Cosas que pudieran pasar desapercibidas. El hecho de decirle a un estudiante, oye, es que te queda bien, en lugar de esa actitud de estar chingue y jode de que saques tus pendientes.
Fíjate cosa curiosa, ¿eh? Y probablemente te pasó, ¿no? Que tuviste la residencia varios años. Y siempre tuviste un residente de mayor jerarquía, como tú lo dijiste, ¿no? Estaba chingue, 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 ¿no?
Un saludo a Fernando Hernández Pérez, ahí en San Luis Potosí. Ya hicimos las paces, lo quiero mucho el cabrón, pero fue un dolor de huevos 4 años.
Y de las cosas curiosas, fíjate, de lo que dices, es que uno no escoge a tus residentes. O sea, la vida te pone con el residente de mayor jerarquía y con el residente de menor jerarquía. La vida te pone ahí, compadre. Entonces, quiere decir, pero al final de cuentas, todos estamos aprendiendo.
Claro.
En diferente nivel, pero estamos aprendiendo. Entonces, sí, yo hasta la fecha sigo agradeciendo a esas personas que de alguna manera me abrieron el camino y que me hicieron que pensar pues en que yo podía llegar un poquito más lejos, ¿no? Y no quedarme con esa parte de medicina interna, ¿no? Te repito, yo soy un apasionado de la medicina interna, ¿eh? Pero,
me consta.
Pero lógicamente te digo, se abre esa puerta, pues las oportunidades las tienes que aprovechar, compadre. Y eso me queda bien claro que las tienes que aprovechar. Y eso fue lo que yo hice. Pues por eso me fui a estudiar cardiología.
Sí.
Entonces te digo...
¿Y sabes qué es el tipo de cabrón que no me imagino haciendo otra cosa?
Fíjate que bueno, ahorita te voy a contar un poquito más en ese sentido de hacer otra cosa, ¿no?
Ajá.
Llego al Instituto Nacional de Cardiología, una aventura, ¿eh? La verdad es que yo sigo diciendo que esto fue una aventura. Y fue una aventura porque uno no conoce los alcances que pudiéramos tener. O sea, tú como estudiante te vas a un sueño y dices, estudié en el Hospital General de Hermosillo, pero a veces no te das cuenta de la magnitud de la enseñanza que tiene el Hospital General de Hermosillo.
Ah, claro, porque no sabemos quién descubrió el agua, pero definitivamente no fue un pescado. Hasta que no te sales,
ajá,
no te das cuenta.
Exacto, y eso fue precisamente lo que pasó. Yo llego al Instituto Nacional de Cardiología y bueno, en ese sentimiento de inferioridad o no sé en qué nivel estoy, pero llegas a competir con estudiantes de toda Latinoamérica, algunos estudiantes de Europa. Y bueno, no sé si a ti te pasó, pero siempre nos han dicho... el Instituto Nacional de Nutrición, pues uh-huh, tiene un alto nivel en muchas subespecialidades. Y así lo tiene el siglo XXI, tiene la raza. Entonces llegas a un lugar a competir con esas mismas personas. Pero al momento en que empieza la competencia buena, pues te das cuenta que estás...
No les pides nada.
O al mismo nivel, o incluso hasta mejor.
Así es.
Entonces cuando llego... Y resulta que me doy cuenta, fíjate que hay algo bien curioso que podrían criticarnos en algún momento. Yo hice los 4 años de medicina interna. Hay gente que se va desde los 2 años y se ahorra esos 2 años. Pero curiosamente, tú te diste cuenta, en la terapia intensiva, tercero o cuarto año, es cuando rotas como residente de medicina interna. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí es donde yo aprendí a atender a los pacientes posoperados de corazón. Uh-huh. Entonces, cuando yo llego al Instituto de Cardiología, esa era una parte que yo conocía muy bien y que simplemente cuando llego al instituto, pues afiné muchos de los detalles que yo ya conocía. Entonces, realmente fue una experiencia buenísima, ¿eh? O sea, entrar al Instituto Nacional de Cardiología y darnos cuenta del nivel de preparación que teníamos como internistas en el Hospital General, eso fue impresionante, ¿no?
Cosa que te tenías que haber dado cuenta como egresado de la UABC,
ajá,
llegar al general. ¿Que no? ¿Sí? Vamos a ponernos soberbios. Pero, ¿eh? Vamos a ponernos soberbios, te digo. Para mí sí me encantó que en la UABC nos trataban como en el Fight Club de no eres único ni especial, no eres un copo de nieve. Y llegábamos así con la cola entre las patas y de repente, ah, cabrón, sí sé.
Ajá.
Ah, cabrón, sí estudié.
Ajá.
Ah, espérate, sí me sale. Eso es...
A punta de chingazos, así pero aprendiste,
es,
¿no?
Así es. Y es una de las mejores sensaciones que yo creo podemos experimentar.
Sí, por supuesto, te digo. Entonces, al final de cuentas, te digo, cuando yo termino los 3 años de cardiología...
Perdón, antes de seguir. Para entrar a cardiología, ¿es un examen escrito, es una entrevista, son las dos cosas? ¿Cómo te tocó a ti?
Fíjate que para las nuevas generaciones, esto podría ser algo bien, bien emocionante. La entrevista... del Instituto Nacional de Cardiología lo hacía directamente el jefe de enseñanza, ajá, que a mí me tocó, el doctor José Fernando Guadalajara Bú.
¿No más?
Una autoridad en la cardiología a nivel nacional. Y te vas a reír de algo bien curioso que a mí me pasó cuando yo llegué al instituto. Algunos de mis amigos me dijeron, tienes que ir con traje y corbata a la entrevista con el doctor Guadalajara.
Ajá.
Entonces uno de mis compañeros, que íbamos a hacer el examen, o un compañero que venía de otro país, llegó sin traje y sin corbata. Pero curiosamente él entró primero que yo.
Sí.
Y la entrevista duró un minuto.
Ajá.
O sea, el doctor Guadalajara nada más lo miró, le dijo cuál es su nombre y le dijo que le vaya muy bien. Y resulta que cuando yo entro a la entrevista, pues yo iba de traje y corbata.
Sí.
Y el comentario que hizo el doctor Guadalajara fue, no puedo concebir que alguien venga a una entrevista de trabajo y no le dé la seriedad y el profesionalismo que amerita esto.
A huevo.
Y resulta que yo llego con mi traje, llego con mi corbata, muy respetuoso me porto con el doctor. Y la verdad fue una entrevista fascinante donde realmente el doctor Guadalajara y yo estuvimos platicando como si ya nos conociéramos, como amigos, ¿no? Y así es un examen escrito y son entrevistas con el doctor Guadalajara y con jefes de residentes, ¿sí? Entonces realmente te digo, no me pareció algo del otro mundo. Yo creo que alcanzable para mucha gente. Examen, sí, examen difícil. Pero logramos entrar, o sea, no tuvimos mayor problema y logramos entrar al R1 de cardiología.
Entonces son tres de cardio.
Tres de cardio.
¿Qué pasó durante tu subespecialidad de cardio que dijiste, todavía me quiero ir más a buscar focos ectópicos eléctricos en el corazón?
Fíjate que, y en eso tienes razón, porque yo conocía un poquito de electricidad.
Ajá.
Porque yo hablaba con mi papá de voltaje, de amperaje, hablaba de la resistencia. Entonces, digamos que no era experto, pero tenía nociones. Y durante la preparación de cardiología, pues como que enfrentarte a las arritmias, que el corazón se le acelera y luego llegas, le das una descarga eléctrica al pecho, el corazón vuelve a funcionar y al ratito el paciente está platicando contigo. Entonces eso se me hacía a mí fascinante, pues el decir, puedo hacer algo para que estas personas logren tener una vida mejor. Entonces como que sí me gustó la parte de la electricidad. Es muy estresante, ¿eh? O sea, manejar las arritmias y eso. Es muy estresante, pero es muy apasionante cuando las cosas salen bien, ¿no? O sea, es muy gratificante el decir, mira, logramos que esta persona le fuera bien. Ahí fue, yo creo que en los tres años de cardiología, donde el enfoque más grande que yo le di fue a las arritmias. Fíjate que todas las áreas de la cardiología son muy buenas, ¿eh? Y hay gente, yo tengo compañeros cardiólogos que son apasionados de sus áreas, pues. Pero si tú me preguntas, aquí en el Hospital General de Hermosillo atendíamos una o dos cirugías de corazón por semana, por ejemplo.
Uh-huh.
Y llegábamos al Instituto Nacional de Cardiología. Y en una guardia teníamos 6, 7, 8, 10 pacientes posoperados de corazón y a casi todos lo atendíamos entre mi compañero y yo. Entonces, la área de cardiología tiene cosas fascinantes, pues. Pero me gustó la electricidad. Pues,
te iba a preguntar, en el área de cardiología, más o menos como cuántos aceptan y cuántos egresan. Al menos en aquel entonces.
Fíjate que probablemente nosotros habremos aplicado alrededor de unos 500 alumnos probablemente.
Y eso fue nada más en tu sede, ¿no?
En mi sede, sede. Y de los cuales quedamos 35.
¿Y se graduaron?
No, nos graduamos los 35. 35, sí.
Ah, okay.
Sí.
Es que desafortunadamente habrá quienes abandonen o quienes sean requeridos en otro lugar.
Sí,
invitados pues, a abandonar las...
Fíjate que sí hubo una persona que abandonó. Sí, una persona que abandonó a los 3 meses.
Sí.
Entonces prácticamente él entró esos 3 meses y luego se salió. O sea, prácticamente los que nos quedamos en el primer año, pues nos graduamos todos, ¿no? Los 35.
Y en lo que se refiere al campo de la electrofisiología cardíaca, primero yo creo que para darlo a conocer tanto a nuestros colegas más jóvenes que estén en medicina interna y que les interese perseguir el corazón y obviamente para potenciales pacientes que no están empapados del tema, ¿no? Uh-huh. El espectro de acción de la electrofisiología cardíaca está de qué a qué padecimientos, ¿no?
Fíjate que te vas a reír, Jorge, pero cuando yo llego a Hermosillo, nadie sabía que era eso.
Ajá. Yo me enteré porque cuando tú estabas
haciendo... Porque yo te lo dije.
Pues porque tú me lo dijiste, porque cuando tú estabas haciendo electrofisiología, yo estaba haciendo artroscopía. Ajá. Cuando compartimos DEPA. Ajá, o sea, esa... Y yo así que, ah, no mames, existe eso.
Ajá. Pues fíjate que hoy en día, 2023, todavía hay mucha gente que no conoce la electrofisiología cardíaca.
Porque no es lo mismo que... Bueno, forma parte del área del intervencionismo, ¿no?
Ajá.
Pero no nos vamos acá sobre angioplastías y stents y eso. O sea, es algo más específico. Vamos a platicarle a la gente de qué se trata.
Fíjate que, mira, el electrofisiólogo cardíaco es un médico cardiólogo. O sea, ante todo somos cardiólogos que hicimos una subespecialidad en las cuestiones eléctricas del corazón. O sea, nosotros manejamos todo lo que tiene que ver con taquicardias, con arritmias, con bradicardias, con crecimientos de corazón, con desmayos en sus diferentes modalidades, con marcapasos. Marcapasos no es ya el solo poner un aparatito que ayude a que el ritmo cardíaco no se baje, no. Hoy hay marcapasos inteligentes, hay marcapasos sin cables, hay marcapasos que pueden evitar que caigas muerto, hay marcapasos que pueden hacer que tu corazón lata mejor. Y dentro de eso están los aspectos de estudiar la muerte súbita cardíaca, ¿sí?
Entonces, que lo vamos a cubrir en el episodio de la próxima semana, ¿eh? Ahorita todo se trata de... Ahorita tú estás bajo la lupa, carnal.
Ajá.
Entonces, ¿qué más haces?
Fíjate que, bueno, cuando yo llego a Hermosillo, pues una de las cosas interesantes era dar a conocer lo que la electrofisiología cardíaca hace. Y aquí te cuento una anécdota, fíjate qué curioso. Cuando yo llego a Hermosillo, pues lo que yo quería era trabajar. Y empiezo a tocar puertas en todas las instituciones públicas, empiezo a tocar puertas en todas las instituciones privadas, pero nadie sabía pues lo que era un electrofisiólogo. La primera semana mi esposa todavía me lo reclama, porque como yo no tenía chamba, güey, pues me pusieron a poner un piso en el baño de la casa. ¿Eh? Entonces, mi primer semana en Hermosillo, en marzo del 2011, yo lo que hice fue poner el piso en el baño de mi casa. Me quedó todo chueco, pero pues no tenía... Y tú sabes que vienes de la residencia y vienes con esa exigencia de rapidez, de tú trabajas más de 24 horas a veces y vienes pues con esa hiperactividad, pues que al momento en que llego a Hermosillo, pues no la tenía de momento, ¿no?
De 100 a 0.
Y ni modo, ¿no? Y ni modo, o sea, y hay que aprender a estar arriba y hay que aprender a estar abajo, pero lo más importante es que hay que volver a subir y a veces pues hay que volver a bajar, pero siempre hay que estar en la expectativa de que todo va a mejorar. Entro a las instituciones a trabajar, pero curiosamente todo el trabajo era enfocado a medicina interna y a cardiología. Ajá. Avanzaron unos meses y me dedico a la cardiología, pero dentro de eso, pues lógicamente me llegaban pacientes de mi área de electrofisiología. Pero ninguna institución pública en Hermosillo tiene la tecnología o tiene lo que se necesita para hacer electrofisiología cardíaca.
¿Qué eso, qué involucra? ¿Qué clase de insumos involucra hacerlo?
Involucra computadoras que pueden tomar electrocardiogramas desde adentro del corazón. Eso se llama polígrafo. Involucra...
¿Qué no es el detector de mentiras ese?
Algo hay de eso, ¿no? Pero esto detecta verdades, no mentiras. Vale. Entonces, requería tecnología, requería catéteres, requería sistemas para ablacionar. O sea, catéteres que podías tú quemar en el interior del corazón las arritmias. Entonces, yo tenía que tomar una decisión. Si me quedaba dentro de la institución pública o salía a tratar de construir un sistema, ¿no?
Por supuesto.
Porque, pues lógicamente, yo había estudiado electrofisiología. Y tuve la fortuna, te digo, así como pues tengo grandes amigos como tú, pues conozco al doctor Eduardo Ruiz, cardiólogo electrofisiólogo, también aquí en Hermosillo. Azares del destino, en ese tiempo cuando yo vengo a Hermosillo, 2-3 meses antes, Eduardo viene desde Monterrey y se queda a vivir en Hermosillo, él ya siendo electrofisiólogo. Entonces, pues qué mejor empezar con un equipo, pues.
Así es.
Entonces, pues ya éramos dos. Entonces Eduardo y yo nos pusimos de acuerdo y decíamos, 6 meses eres el jefe de electrofisiología tú y 6 meses yo. Y yo soy el subjefe y luego cambiamos, ¿no?
Como Plutarco Elías Calles cuando elegí al presidente. ¿No?
Entonces, así nos coordinamos, ¿no? Y así nos coordinamos y empezamos a hacer el trabajo, te digo, de crear la necesidad. O sea, la gente tiene que saber que la electrofisiología cardíaca es de cardiólogos especialistas en eso, pues.
Ajá.
O sea, y te lo digo porque yo soy cardiólogo. Entonces yo como cardiólogo, yo puedo manejar muchas enfermedades, pero siempre va a haber alguien más experto, pues. Uh-huh. Y eso es bien interesante por un concepto que existe desde hace más de 20 años en Europa, en Estados Unidos, que se llama Heart Team.
Uh-huh.
O sea, quiere decir, y es bien interesante entenderlo de Heart Team, porque hoy en día se piensa que un cardiólogo que no sea parte de un Heart Team realmente se va a quedar obsoleto, ¿sí? Y eso es bien curioso entenderlo porque el paciente tiene que saber que cuando alguien lo atienda, seguramente no va a ser un cardiólogo. Vamos a ser 5, 6, 7 cardiólogos que vamos a estar opinando sobre el mismo paciente.
Como debería de ser para todas las especialidades.
Sí, sí, sí. De hecho, ese es un concepto nuevo. Bueno, no tan nuevo ya, ¿no? O sea, tiene más de 20 años. Pero aquí lo curioso es aprender a trabajar de esa manera. Por ejemplo, la forma como nosotros trabajamos, y eso yo lo he agradecido siempre, ¿eh? Imagínate llegar al servicio de urgencias, te atiende un cardiólogo clínico que conoce todo sobre hacer un diagnóstico. Pero le va a hablar a un cardiólogo especialista en ultrasonidos del corazón. O sea, un cardiólogo ecocardiografista. Todos los cardiólogos podemos hacer ecocardiogramas. O sea, nos entrenan para eso, pues.
Pero hay quienes le dan más ganas, ¿no? Le meten más tiempo.
Es una subespecialidad eso. Entonces quiere decir que hay cardiólogos que son especialistas en ultrasonidos del corazón. Y, lógicamente, pues la experiencia, la tecnología, los conocimientos de esa persona, pues es mayor que cualquiera de nosotros como cardiólogo clínico. Hay cardiólogos que son subespecialistas en válvulas del corazón.
Ándale.
Hay cardiólogos que son especialistas en arterias tapadas. Hay cardiólogos que son especialistas en arterias tapadas de manera crónica. Hoy en día aquí en Hermosillo hay cardiólogos estructurales. O sea, quiere decir que te pueden cambiar una válvula de tu corazón con cateterismo.
Ah, ok, sí.
Entonces, si te fijas, todo está muy subespecializado. Tenemos también cardiólogos especialistas en rehabilitación cardíaca.
Ajá.
Entonces, el tremendo Iván Serna.
El tremendísimo Iván.
Y hoy el doctor Ruiz también que llegó aquí a la ciudad.
El fan de los Caifanes más hardcore que he conocido. Oye, pero quiero... Creo yo que es muy puntual aclarar que el escoger esa subespecialidad no le corresponde al paciente, sino le corresponde al cardiólogo, ¿no?
Ajá.
Porque no puede llegar una persona que qué esperanzas tiene de diagnosticarse a tal grado que puede decir quiero ir con el cardiólogo especialista en válvulas, ¿no? Hay que confiar en un médico de primer contacto que va a tener una muy buena relación con médicos especialistas que a su vez deben de tener una muy buena relación con médicos subespecialistas, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, eso es la confianza que uno como paciente le tienes a tu médico, ¿no? De decir, tú vas a ser el líder de la orquesta, confío en ti, pero tú me vas a abrir las puertas con un gran equipo cardiológico que al final de cuentas entre todos van a resolver nuestro problema, ¿no?
Y es que esto viene a colación porque me ha tocado, me tocaba con mucha más frecuencia antes, yo creo que ya se me nota la vejez en la cara, pero cada vez que iba a meter
y en el pelo.
Y en el pelo.
En el pelo que ya
o,
no hay.
O la ausencia de.
La ausencia de, así es.
migró hacia los glúteos.
Así es. ¿Dónde estaban los glúteos?
¿Dónde estaban? Pues hace
todo se cae, compadre.
Hace la ilusión de volumen, pero a nuestros escuchas les vamos a dar un cupón de descuento para psicoterapia después de esa imagen mental. No, pero sabes que me tocaron varios pacientes.
Sí, pero va a necesitar antidepresivo.
No, todo va.
Ah, ok, entonces no hay problema.
Con el Daniel Ávila. Yo digo, viene a colación porque a mí me ha tocado varias veces, y hasta con las cosas súper sencillas. Una vez operé un tobillo y la mamá del paciente me preguntó, todavía después de operado, ¿y si eres especialista? Hay un momento en el que ese tipo de dudas son razonables y otro momento en el que ya no, aunque, son totalmente irracionales, ¿no?
Aunque hay que entender una cosa, Jorge. Mira, yo creo que la medicina, bueno, yo ya tengo 12, 13 años en Hermosillo, pero ejerciendo la medicina en realidad, pues tú sabes que en el lapso pues uno tiene que trabajar. En México trabajé en varios hospitales porque pues había que trabajar, ¿no? Porque uno necesita comer. Entonces, la experiencia que uno tiene dentro del campo de la medicina pues es de más de 20 años, ¿no?
Claro.
Entonces, toda atención médica siempre se basa en la confianza. La confianza que el paciente te tenga a ti y también la confianza que tú le tengas al paciente. Fíjate qué interesante es esto, porque a mí me ha tocado pacientes en mi consulta que dicen, fíjese doctor que yo ya fui con un cardiólogo, fui con otro, pero me hablaron muy bien de usted y ahora decidí quedarme con usted. Y le digo al paciente, perfecto, le digo, ahora falta que yo decida si me quedo con contigo, usted, ¿no?
Claro.
Porque eso se llama confianza, pues. Y la gente cree que por pagar una consulta,
ándale,
estoy comprando salud. Yo no sé cómo sea en ortopedia, pero en cardiología no es.
No.
En cardiología yo siempre le digo a mi paciente, lo que usted pague en su consulta es algo simbólico. Nada más lo que está haciendo usted es ayudarme a pagar la renta del consultorio, porque si no me corren, y me ayuda a pagar la renta de mi casa, porque si no mi esposa también me corre, pues no.
Ajá.
Entonces, ese costo de la consulta, realmente el valor es muchísimo más. O no tiene valor, pues. Porque si yo pongo un precio a la salud del paciente, no tiene precio, compadre.
Nunca.
Pero si le ponemos un precio a los conocimientos que tenemos, tampoco, pues. O sea, imagínate, yo tengo ahorita 48 años de edad. Y curiosamente, de estos 48 años, tengo casi 30 años metido en el rollo de la medicina. O sea, salgo de la preparatoria, inmediatamente entras a la escuela de medicina. Y desde ese momento tenemos 30 años metidos en el rollo de la medicina. Sáquele cuenta, pues. O
sí,
sea,
sí, sí.
Mucha más de la mitad de mi vida, ¿no? Invertida en esta parte de la medicina. Entonces, ese vínculo que haces con los pacientes es impresionante, ¿eh? La verdad es que te digo, si tú platicas con algunos de mis pacientes, mi forma de ser es muy sui generis, ¿eh? Soy muy duro con el paciente, soy muy exigente. Siento que el paciente tiene que poner de su parte. Y hay algo en cardiología que es bien interesante. El 85% de las enfermedades del corazón se podían haber evitado.
Sí, así es.
O sea, son totalmente prevenibles. Quiere decir que no trabajamos en prevención durante muchos años. Cuando yo atiendo a un paciente infartado, en realidad lo miro como un fracaso. O sea, fracasamos en la prevención, ¿no? Hoy tenemos otro problema. De hecho, el paciente que yo llego a ver en urgencias, antes de infartarse, ¿no? Muy duro soy con ellos. O sea, si estás gordito, tienes que bajar de peso. Si fumas, tienes que dejar de fumar. Si tú consumes alcohol en exceso, no estamos hablando en este momento, ¿no?
No, por supuesto que no.
Entonces, tenemos que exigirle al paciente que haga lo que le toca, ¿sí? Y probablemente, bueno, tú lo dijiste, pues estoy más viejo. Y cuando yo...
No por mucho, pero sí.
No por mucho, pero a lo mejor me vas a entender en algo en esto, fíjate. Cuando yo era niño, allá en la heroica Caborca, en la primaria, en la escuela donde yo estaba en la primaria, no había niños gordos, Jorge.
Yo era el niño gordo de mi primaria, pero a ver, platícame cómo estaba.
Todos éramos flacos. Y en toda la escuela había dos gorditos. Siempre necesitábamos porteros, pues, ¿no? ¿Mm? Entonces eran los gorditos de la escuela, pues. Pero todos los demás éramos flacos. De hecho, estaba curioso porque jugábamos a las escondidas. Y resulta que yo me escondía en el poste esos de la luz, ¿no? Ah. ¿No? Y ahí estaba y cabías muy bien. Hoy en día, ve a una escuela, verás.
Claro.
Y por salón te vas a encontrar 1, 2, 3, 4, no sé, niños que son gorditos. Entonces yo le digo a los papás, desde ahí ya tenemos un problema. Desde ahí ya estamos fracasando en prevención. Y entre más pronto tú te involucres en un factor de riesgo, pues ese factor de riesgo lo que va a hacer es crecer, 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 y tarde o temprano te va a cobrar una factura. Ese es el motivo por el cual hoy en día estamos viendo infartos en gente más jóvenes.
Sí.
Y infartos me refiero a arterias tapadas, ¿no? Porque cuando hablemos en la parte de muerte súbita, mucha gente ve que una persona de 14, 15 años hizo muerte súbita cardíaca y la gente luego dice, ah, mira, tuvo un infarto fulminante. Y en realidad, pues, ese término no existe, ¿no?
No existe. Fue un cese repentino de la actividad eléctrica.
Es un paro cardíaco súbito. Diferente. Que es totalmente diferente. Entonces, lo que nos interesa aquí, te digo, de prevenir, es aquel que tiene una arteria del corazón que se le tapó por colesterol. Uh-huh. Y hoy en día estamos viendo gente de 27 años, 30 años, 34 años con arterias del corazón tapadas. Fíjate.
Sí, está cabrón. Fíjate que ahora nada más voy a abrir un paréntesis cuando estás mencionando sobre las exigencias que pones sobre el paciente. La verdad, tengo que agradecerte mucho eso porque a base de convivir contigo me hice muchísimo más asertivo en mi trato con el paciente, porque al principio, creo que mis primeros 4 o 5 años de práctica aquí, todavía me temblaba la mano y todavía me temblaba la voz, pero tienes razón. O sea, el paciente cree que pagando la consulta paga por el éxito.
Ajá.
Y no es así, esto es un esfuerzo de equipo. Y también, siguiendo el ejemplo tuyo, fue cuando se me llenó el buche de piedritas y abandoné todas las instituciones. Porque tienes razón, o sea, definitivamente, uh-huh. si no creas tú las circunstancias favorables para una práctica que se adecue a tu formación, uh-huh. nadie lo va a hacer.
Fíjate,
no puedes esperar a que alguien lo haga por ti.
Fíjate que en eso que dijiste es bien interesante. Nosotros somos de otra generación, ¿eh? Porque si tú lo platicas con médicos de cualquier otra especialidad, pero que son más viejos que nosotros, ellos tuvieron una época donde el trabajo institucional se podía hacer.
Claro.
Porque eran otras cosas, ¿no? Probablemente había más recursos, probablemente era menos población derechohabiente, probablemente se podía trabajar de manera coordinada entre la medicina privada y la medicina pública.
Y creo que también existía todavía un vestigio de lo que era la relación médico-paciente que se veía en las películas de Pedro Infante, ¿no? Que en el pueblito era el presidente municipal, el maestro, el sacerdote y el doctor eran las 4 personalidades más grandes que podía haber y la palabra del doctor era la ley. Presentes o no presentes, las idiosincrasias propias de la población, pero la gente tendía a depositar más fe en la investidura del médico. Uh-huh. Y entonces siento yo que para finales de los 90s y principios de los 2000s empezamos a tener ese cambio en cuestiones sociales, uh-huh. de que el paciente empezaba a exigir como si estuviera viendo un programa de medidrama americano, pero con recursos mexicanos,
ajá.
que no se podía, que es insostenible.
Que ese fue el motivo, fíjate, en Estados Unidos, que empezaron a salir todas las series de médicos en el servicio de urgencias, empezaron a salir lo de los paramédicos, lo de bomberos, porque la gente se tenía que enterar realmente
de cómo es de verdad.
Cómo es la realidad, pues, ¿no? Y no es muy diferente a lo que nosotros hacemos en México. Simplemente que nos enfrentamos a un sistema, a una población que es propia, ¿no? Que es propia. Yo cuando trabajé en instituciones, siento... yo todavía tengo fe en los pacientes, fíjate. O sea, todavía hay pacientes, así como tú lo dijiste, que dicen que al doctor lo tienen en un pedestal, así como tienen al sacerdote y todo eso. Sí, sí, hay todavía, Jorge. Porque con los pacientes que yo he logrado hacer ese clic, uh-huh, es impresionante. Uh-huh. Y tan impresionante es, fíjate, que bueno, pues tú sabes que los cardiólogos, la primera causa de muerte en el mundo, pues son problemas del corazón. Uh-huh. Entonces quiere decir que muchas personas de las que nosotros atendemos, pues desgraciadamente van a fallecer. Pero son personas que yo les he dado seguimiento 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 15 años, 20 años, y haces más que un vínculo de relación médico-paciente, pues. Son pacientes que son tus amigos.
Claro.
Son pacientes con los que vas a comer, con los que terminas en una carne asada con ellos, en una piñata. Entonces, cuando un paciente que tú le has dado seguimiento tanto tiempo se te muere, no, el impacto que genera en el médico es grande. O sea, a mí me ha tocado atender pacientes en urgencias donde ha fallecido el paciente, y en ese momento de soledad donde dices, me voy a un lugar del hospital y me voy a llorar.
Claro.
Y me voy a llorar, ¿por qué? Porque ese era una persona donde no era un paciente más, pues. O sea, si tú miras al paciente como un paciente más, bueno, pues entonces esa parte humana que el médico tiene, pues no la estás teniendo, ¿no? Porque ante todo, te digo, somos seres humanos. Entonces tenemos sentimientos y lógicamente al momento en que atiendes al paciente, creas ese vínculo, ¿no? Y eso está muy curioso, pues porque mi forma de llevarme con el paciente, ¿qué hubo, cabrón? ¿Cómo estás? Y vale más que me hagas caso, si no te va a cargar la chingada.
Como debe ser.
Y el paciente llega y me dice, ¿qué hubo, cabrón? ¿Cómo estás?
Ándale. No me ha llevado la chingada.
Sí, así es, ¿no? Entonces, en realidad, te digo, la relación médico-paciente sigue siendo buena. Entonces, nada más que uno la hace en su consulta.
Sí.
Ahorita tú dijiste que la forma como empiezas la consulta temeroso, cuando recién te dedicas a atender pacientes, pues claro, porque la experiencia es bien importante, Jorge. Y cada paciente es diferente, ¿eh? O sea, sí, de cada paciente lo tienes que atender de manera diferente. De hecho, si tú me preguntas, hay gente con la que utilizo muchas palabras obscenas. Y hay gente con la que no es necesario.
Así es.
Con la que no es necesario. Entonces, en realidad, no son necesarias las palabras obscenas, pero al paciente a veces le genera confianza.
Eso se llama medirle la zanca al pollo.
¿Eh? Pues mira, yo lo he aprendido más en el sentido de que el paciente tiene que entender algo que se llama sentido de pertenencia. O sea, que el paciente sienta que tú te estás interesando por su enfermedad, claro, por su persona, ¿sí? Y a veces te digo, yo tengo pacientes con mucho daño en el corazón, y esos pacientes, te digo, pues yo sé que la evolución natural hacia dónde va, pero el solo hecho de decirle, no, todo va a ir muy bien, fíjate cómo voy a modificar esto, con esto vas a hacer esto y te vas a sentir así. Y el paciente se siente bien, y se siente bien porque le mostraste que te preocupas por él, le mostraste que vas a hacer todo lo que esté en nuestras manos como médicos para que su evolución de la enfermedad vaya bien.
Fíjate que no es la primera vez que cubrimos así a cierto grado de profundidad lo que es el rapport, pero jamás hemos cubierto lo que es el duelo de parte del médico, porque sí, todos experimentamos un proceso de duelo independientemente de que conozcas a tu paciente hace 5 minutos o hace 5 años. Uh-huh. Yo siento que los quirúrgicos necesitamos formar un tipo de relación muy especial con el paciente para generar esa confianza de que te permita abrir una incisión de N cantidad de pulgadas. Uh-huh. Y en mi caso, usar herramientas de poder para modificar la anatomía de un hueso, ¿verdad?
Ajá, ajá.
Sin embargo, también requiere de cierta sensibilidad el determinar hasta dónde va a llegar nuestra expresión de duelo, ¿no? Uh-huh. Con el paciente, porque en circunstancias extenuantes como es el fallecimiento de un ser querido, en ocasiones puede la expresión del duelo del médico ser interpretada como una admisión de culpa. Uh-huh. Y ahí entonces esto nos abre un panorama para otras discusiones desde el punto de vista ético que creo que se salen del espectro de esta charla muy particular, ¿no? Ajá, ajá. Y que me gustaría que lo discutiéramos con otro seisito de modelo especial, que es lo que nos estamos chingando ahorita, porque pues el doctor Celaya no es muy fanático de las cheves exóticas que solemos consumir en este podcast.
Fíjate que ahí te voy a interrumpir un poquito por algo que yo hago con los pacientes. Al paciente yo le exijo que su alimentación sea lo más sano posible. Al paciente le exijo que su peso sea acorde a su estatura. Al paciente le exijo que no fume, que no consuma drogas, que su alimentación sea lo más balanceado posible. Pero curiosamente al paciente le exijo que la cantidad de alcohol que consuma pues sea la apropiada.
Así es.
En términos estrictos, cualquier cantidad de alcohol es dañina para el cuerpo. En términos estrictos. Sin embargo, dentro del área de cardiología, una o dos cervezas es totalmente permisible, ¿no? Entonces yo a mis pacientes les digo, sí, puedes tú consumir una, dos cervezas. ¿Por qué? Porque hay que trabajar también en la prevención, pues. Entonces, incluso hay pacientes que a mí me han dicho, oye, me dice, ¿y a poco tú haces todo eso que tú pregonas, pues, no? Uh-huh. Pues sí. De hecho, sí. Si tú ves mis análisis, si tú ves mis arterias, si tú ves mi peso, le digo, pues tú vas a encontrar que la gran mayoría está bien. Entonces, a mí no me gusta fumar. Nunca he consumido drogas. La cerveza me gusta, compadre.
Sí, ¿no? Pues, ni modo.
Entonces, hay que aprender a tomar cerveza. Esa es la parte importante de todo esto. Y el sabor de la cerveza es buenísimo. Es
buenísimo.
Y aparte, por lo menos vino tinto está asociado pues a prevención del corazón, ¿no? A prevención de enfermedad.
Y ya hay una cerveza con resveratrol.
Ah,
probablemente exista un dios, viejo. Desde
¿Ah,
que
sí?
Sí, desde que me anunciaron eso, yo...
No, y al rato vas a decir que hay una cerveza que evita la osteoporosis también.
Mira, ¿eh? El día que yo pueda comercializar ácido ibedrónico en disolución bioral,
uh-huh.
En cheve,
uh-huh.
Se acabó la osteoporosis aquí. Oye,
ajá.
Fíjate que acabo de perder un poquito el hilo de lo que te quería preguntar. El mamífero de todos los mamíferos del planeta Tierra con mayor concentración de alcohol deshidrogenasa es el ser humano.
Te creo.
No, es que no somos los únicos mamíferos que consumimos alcohol. En África hay casos bien documentados. Un árbol que le llaman árbol del pan, que tiene una fruta que con un exterior muy duro, por fuera parece como papaya. Entonces la fruta cae por su peso del árbol y ajá. La cáscara es tan dura que tiene, se pudre. Ajá. Al podrirse, los gases hacen que las semillas salgan disparadas para todas partes. Y hay muchos oasis pequeños en diferentes partes de África donde el árbol se da ajá. Y que los animales hacen una tregua. Ajá. Y grandes felinos, rinocerontes, monos llegan a comerse la fruta podrida para ponerse hasta la madre.
Por eso es bien interesante, fíjate, todo esto que hemos platicado de prevención, pues. Porque, sí. Porque muchas cosas tenemos que hacer para prevenir, compadre. O sea, y ahorita el enfoque de lo que me preguntaste en relación de cuando me salgo de las instituciones y me pongo a trabajar en medio privado y eso. Alguna vez me gustó mucho una plática que tuviste con Iván Serna, aquí ajá. Mismo en tu programa. Y tú más o menos entendiste el mensaje. Y yo creo que todas las personas debemos de hacer lo que nos guste en la vida.
Por supuesto.
Entonces, si tú te sales de... yo respeto mucho, fíjate. Yo respeto mucho a mis compañeros médicos de cualquier especialidad que trabajen a nivel institucional. Y les deseo que estén disfrutando su trabajo y que estén haciendo las cosas lo mejor posibles. Porque siempre el paciente va a ser primero. Entonces, no lo pude hacer yo. Yo por eso decidí salirme de la medicina institucional y dedicarme a la medicina privada. Porque siento que siento que puedo hacer lo que me gusta, siento que la medicina que estoy prestando hacia los pacientes es mejor, y la parte, y como yo trabajo mucho en prevención de enfermedades del corazón, siento que la puedo desarrollar mejor. Pero lógicamente, de todo ese mundo de pacientes con problemas del corazón, escojo al paciente que tiene un problema de electrofisiología cardíaca, y por lo tanto, el paciente lo ve.
Sí.
El paciente lo ve. El paciente dice, oye, doctor, es que esto de mi arritmia, yo ya había ido con otro cardiólogo y pues yo no vi resultados. Y resulta que con usted, dice, en menos de un mes, yo ya me sentía como si nada. Bueno, porque para eso tenemos un entrenamiento, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, en realidad, si tú no ves diferencias, entonces estamos mal, ¿no? Entonces, el paciente tiene que saber que no cualquier cardiólogo va a resolver su problema de arritmias, pues. Para eso hay cardiólogos, electrofisiólogos. Aquí en Hermosillo estamos tres. Los tres somos amigos. Los tres trabajamos juntos. Y es increíble cómo los tres conocemos a los pacientes de todos.
Ok, sí.
Porque si en algún momento yo me voy de vacaciones, pues el paciente no se puede descuidar, pues, ¿no? Entonces siempre va a haber alguien que lo atienda, pues. Y ese es precisamente la confianza que tú tienes que generar con tu paciente. Y curiosamente, fíjate, ya ahorita, hoy en día, los pacientes llegan al consultorio buscando un electrofisiólogo.
Chingón.
Fíjate.
Chingón.
Pero te estoy hablando de 13 años de picar piedra, ¿no? Incluso ayer tuve la experiencia que llega una mamá que a su niña de 4 años le pusieron un marcapasos en su pancita y de ahí los cables directo al corazón. Entonces la señora llegó directamente, me enviaron con el electrofisiólogo cardíaco y por eso me mandaron con usted. Entonces, para hacerle una revisión del marcapasos y hacerle ajustes de parámetros y todo eso, que de eso nos encargamos también los electrofisiólogos.
Exactamente, que ya para recta final, o sea, las actividades...
Ah, ¿ya se acabaron la cheve?
No. Bueno. Se acabó este episodio. Está a punto de acabarse este episodio, pero la cheve
no. Y en el siguiente es el que vamos a hablar de muerte súbita.
Así es.
Ah, muy bien, muy bien.
Entonces me refiero así como recta final entre los procedimientos invasivos, además del manejo farmacológico de las arritmias y demás, los procedimientos invasivos que te corresponden a ti son X, Y, Z, platícame.
Bueno, lo que hacemos nosotros son estudios electrofisiológicos. El estudio electrofisiológico es un cateterismo cardíaco, que es una punción que hacemos a través de la vena que está en la ingle del lado derecho.
Con ¿Es venoso o es arterial? Aguántame.
Venoso inicialmente para el diagnóstico.
Ok. Y terapéutico por...
Depende de lo que encontremos. Entonces, haz de cuenta que la región de la ingle, del lado derecho, ponemos anestesia local, como la de las muelas. Eso se hace en una sala de hemodinamia para tener el equipo de rayos X. Entonces, a través de esa vena, metemos 3 catéteres que van directamente al corazón. Y esos catéteres lo que hace es tomar electrocardiogramas desde el interior del corazón. Así se llaman, electrogramas intracavitarios. Y lo que hacemos es detectar el sitio de origen de la taquicardia. Entonces, ya dependiendo de dónde se encuentre, el lado derecho del corazón, lado izquierdo, se mete un catéter por el mismo lugar venoso o por el lado arterial, y la punta del catéter la puedes calentar a ciertos grados centígrados. Normalmente, para las taquicardias supraventriculares, lo calentamos a 70 grados centígrados y cauterizamos el lugar donde se genera la arritmia, y ahí es donde el paciente está curado, ¿no?
Que eso es propiamente el procedimiento de ablación.
Ese es el procedimiento de ablación. Hay varios tipos de arritmias, ¿eh? Hablar de fibrilación auricular, hablar de taquicardia ventricular, son arritmias más difíciles, más complejas, que eso los hacemos con otro procedimiento que se llama crioablación. Que es
nitrógeno, ¿verdad?
Es meter un gas, sí, dentro del mismo sistema de los catéteres, y en lugar de llevar a 70 grados centígrados, la temperatura se lleva a menos 50 o hasta menos 90 grados centígrados.
Ajá.
Y eso ahora es una quemadura, pero por frío, ¿no?
Por frío, sí.
Y eso también puede extinguir el foco automático de las arritmias. Y la otra es, utilizamos un sistema de... tú lo vas a entender como Atari. porque utilizamos algo que se llama mapeo electroanatómico, ¿no?
Ajá.
Entonces, mapeo electroanatómico es una reconstrucción tridimensional del corazón y te dice cuáles son los lugares donde se encuentran las arritmias. Y con eso podemos nosotros hacer también la misma quemadura, pero apoyados en esos sistemas que en realidad es tecnología, ¿no? Y eso nos permite hacer ablaciones mucho más precisas y también reducir el riesgo, pues, de los pacientes. El electrofisiólogo, cuando se ha conocido, se enfoca mucho, pues, a cuestiones de arritmias. Uh-huh. Pero curiosamente también nosotros manejamos todo lo que es implante de marcapasos y todo lo que es desfibriladores, resincronizadores cardíacos. O sea, curiosamente ya no, los marcapasos ya no son para que ponme un marcapaso para no morirme porque tengo un ritmo cardíaco muy bajo. No, hoy los marcapasos tienen tecnología, ya son compatibles con resonancia magnética, ya puedes tú hacer esfuerzos y el marcapasos detectar que tú estás haciendo esfuerzos
y compensar esa...
y te acelera el corazón y puedes reducir tu ritmo cardíaco cuando ya vas al reposo. Hay marcapasos que se llaman marcapasos desfibriladores implantables que si el paciente cae muerto en su casa,
le da un choque,
el aparato le da un choque inmediatamente en 10-15 segundos y resetea el corazón y el corazón vuelve a funcionar, ¿sí? La verdad es que fíjate que eso es impresionante cómo... Yo tengo pacientes, por ejemplo, una jovencita de 21 años que tiene un problema que se llama síndrome de QT largo congénito. Uh-huh. Y ella varias veces en el año, a veces hace un paro cardíaco súbito. Ella cae en su casa pues como si se le para el corazón por una arritmia que se llama fibrilación ventricular. El aparato lo detecta, le da la descarga y la paciente me habla y me dice, ¿qué cree, doctor? Ya caí muerto otra vez, ¿no? O sea... Son cosas que en otros tiempos no lo hubieras escuchado, pues, ¿no?
Claro que no.
Pero ahorita, gracias a la tecnología y gracias a electrofisiología, pues esos pacientes pueden contarla, ¿no? Pueden contarla. Entonces, y hoy en día, por ejemplo, lo que estamos haciendo, marcapasos, pero en el sistema eléctrico de conducción. O sea, okay. Los marcapasos siempre se ponen atornillados al músculo cardíaco.
Y ahora no, te vas hoy, derechito a las
hoy
de Gis.
Te vas derechito a las de Gis o a la rama izquierda de las de Gis. ¿Y qué logras con eso? Ponerte un marcapasos que te va a estimular el sistema eléctrico normalito que tú tienes desde que naciste. La única diferencia es, se dañó una parte o se cortó una parte de ese sistema eléctrico porque envejecimos, pero ahora ponemos ese electrodo del marcapasos adelantito donde fue el bloqueo y de esa manera pues el corazón va a ser más funcional, pues como si nada hubiera pasado, ¿no? Entonces la tecnología es lo que ha hecho que la electrofisiología pues avance, ¿no? Y en eso que me preguntabas, pues la electrofisiología también se encarga de identificar a qué pacientes pueden hacer muerte súbita. Uh-huh. Que el paciente que haga muerte súbita y que sea rescatado, hacer un diagnóstico y a todos ellos les implementamos tratamientos para que puedan seguir haciendo su vida completamente normal. O sea, qué curioso, ¿no? Una persona que se le paró el corazón por alguna circunstancia y que en algún momento podamos ayudarle para que pueda seguir haciendo su vida normal y que pueda ser... trabajar, que pueda practicar deporte sin ningún problema, ¿no? Entonces, seguramente en el siguiente episodio vamos a abordar lo de la muerte súbita cardíaca, ¿no?
Exactamente.
Que tú sabes que es un tema que a mí me apasiona mucho.
Así es, y este se nos va a ir largo. Así es que brindo por jamás necesitar tu atención. Muchísimas gracias por haber venido, Manuel.
Al contrario, por invitarme.
Y a todos nuestros escuchas, muchas gracias por aguantarnos lo que sea que vaya a durar este episodio porque no alcanzo a ver el timer. Y nos vemos la próxima semana. Recuerden que los queremos un chingo y que pueden...
Y un poquito más.
Y un poquito más. Y que pueden contactarnos a través de ferulita.com.